La arquitectura, así como el jazz, también se escucha. Esto es Texto. Tirando líneas. Esta es una continuación del episodio anterior del podcast Texto, Requiem por la Ciudad, un extracto del libro Etopías de William Mitchell. Texto. Tercera lamentación.
Un día Buda estaba sentado bajo una higuera. Sus discípulos se reunieron a la sombra para escuchar su voz. Para aprender, debían acercarse lo suficiente para oír. Y en aquel lugar formaron su comunidad de creyentes. No existía otra forma de hacerlo. Más tarde, sus palabras fueron recogidas por escritos. Primero, los libros sagrados, laboriosamente escritos a mano, se guardaron en bibliotecas monacales, donde los seguidores podían acudir a leer. Mucho tiempo después de la muerte de Buda, los fieles podían viajar hasta aquellas comunidades creadas alrededor de los libros, tal y como los precedores se habían acercado una vez hasta la higuera. Después, los libros se imprimieron y la palabra pudo ser difundida por todo el mundo para quien lo buscara. A medida que los libros impresos aumentaban y la alfabetización se difundía, surgieron por todas partes elaborados sistemas de almacenaje y distribución de textos, tanto sagrados como seculares. Dichos sistemas tomaron múltiples formas y escalas. Había bibliotecas nacionales, monacales, universitarias de suscripción, bibliotecas municipales gratuitas, bibliotecas con sucursales suburbanas, salas de lectura de ciencia cristiana, estudios forrados de libros, clubs de libro y bibliotecas móviles. Hoy en día los textos y las imágenes fluyen libres, incluso del papel, y son bombardeados a medida asombrosa a través de las redes informáticas. Tenemos bases de datos en línea, sitios web, listas de preguntas más frecuentes y sistemas de búsqueda.
El correo electrónico está sustituyendo rápidamente el correo tortuga.
En nuestra era tecnológica, los buscadores de cultura ya no tienen que embarcarse en pensados viajes hacia lejanas fuentes de información, ni siquiera tienen que ir a su biblioteca local. Librerías, kioscos de prensa, estanterías de revista, teatros, templos e iglesias, incluso higueras, tienen su equivalente virtual. El trabajo mental ya no necesita esfuerzo físico. El comercio no se ve impedido por la distancia. La comunidad no tiene que depender de los lazos de parentesco. Los contactos entre las personas se producen de formas inimaginables hasta ahora. ¿Es posible que este nuevo ligamento social pueda convertirse en una ventaja? Quizás las viviendas y los lugares de trabajo, los sistemas de transporte y la naciente infraestructura de las telecomunicaciones digitales se pueden volver a conectar y reorganizar para crear relaciones, procesos y modelos urbanos renovadores que posean la cualidad social y cultural que se desea para el siglo XXI. La pregunta es, ¿cómo acabará todo esto y qué debemos hacer? Los edificios, barrios, pueblos y ciudades que surgen de la revolución digital que se está desarrollando conservarán mucho de lo que nos es familiar actualmente. Pero superpuesta a los residuos y los remanentes del pasado, como las más recientes estructuras neuronales sobre nuestro viejo cerebro de lagarto, existirá una estructura global de conexiones, de telecomunicaciones, de alta velocidad, lugares inteligentes y aplicaciones informáticas cada vez más indispensables. Esta última capa cambiará las funciones y valores de los elementos urbanos existentes y reconstruirá radicalmente sus relaciones. El nuevo tejido urbano resultante se caracterizará por hogares para vivir y para trabajar.
Comunidades activas las 24 horas.
Configuraciones remotas, suavemente entretejidas, de lugares de reunión, soportados electrónicamente, sistemas de producción, comercialización y distribución descentralizados y flexibles, y servicios solicitados y entregados electrónicamente. Todo ello redefinirá la tarea intelectual y profesional de los arquitectos, los urbanistas y el resto de profesionales que se ocupan de los espacios y de los lugares en los que transcurre nuestra vida diaria. Debemos establecer la necesaria infraestructura de las telecomunicaciones digitales, crear lugares inteligentes, innovadores a partir del equipamiento electrónico, además de los elementos de arquitectura tradicionales, y desarrollar los programas que activen dichos lugares y los hagan útiles. Finalmente, debemos imaginar configuraciones espaciales, regionales, urbanas, vecinales y arquitectónicas que sean sostenibles y que tengan sentido económico, social y culturalmente en un mundo interconectado electrónicamente que ha encogido. Un mundo en el que la distancia ha perdido algunos de sus antiguos inconvenientes, pero también mucha de su capacidad para mantener las amenazas y los desafíos cómodamente alejados. Para continuar con esta agenda de forma efectiva, debemos ampliar las definiciones de arquitectura y de urbanismo para integrar los lugares virtuales además de los físicos, los programas además del equipamiento, la interconexión mediante enlaces de telecomunicaciones y los sistemas de transporte. Tenemos que reconocer que la malla fundamentalmente de las relaciones entre hogar, lugar de trabajo y fuentes de servicio y suministro diarios, los vínculos esenciales que mantienen unidas ahora a las ciudades, puede venir conformada ahora por sistemas nuevos y poco ortodoxos.
Texto.
Creo que es el momento de reinventar el diseño y el desarrollo de las ciudades y de redefinir el papel de la arquitectura. El beneficio es alto y también el riesgo, pero no tenemos elección. Si somos realistas, no podemos desentendernos. Debemos aprender a construir etopías, ciudades servidas electrónicamente y conectadas globalmente para el amanecer del milenio.
Requiem por la ciudad, un extracto del libro Etopía de William Mitchell, 2001. Descarga la próxima semana un nuevo episodio del podcast Texto con las opiniones del arquitecto Gerardo Recoder y de Luis Echeverría. Texto. Una producción de 3¼ para Radio Arquitectura. Tirando líneas. www.radioarquitectura.com